En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 17 de septiembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Pasó la Liga de Campeones y estamos ya asomándonos a la quinta jornada de Liga en Primera División, con dos partidazos, el Atlético de Madrid-Atleti de mañana en el Metropolitano y el Valencia-Real Madrid del domingo en Mestalla. Primero contra segundo, ambos con 10 puntos, los mismos que suman los de Simeone. Pero aquí, en Onda Madrid, hoy le dedicaremos muchos minutos al Rayo Getafe de mañana en Vallecas. Esta mañana ya se vendieron las entradas con normalidad, con largas colas, eso sí. Los rayistas deseando ver el debut de Falcao, del que hablaremos largo y tendido en el programa. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid actualiza la normativa sanitaria.
Las nuevas medidas que ya se han venido anunciando esta semana van a entrar en vigor el próximo lunes. Recordamos que se eliminan las restricciones horarias y se amplían aforos en hostelería, ocio nocturno y espacios deportivos y culturales. Además, los comercios recuperan el 100% de su aforo. Eso sí, siempre con distancia interpersonal de metro y medio, incluidos establecimientos minoristas, centros comerciales y también mercadillos.
Puesta de largo de la nueva oficina del Español.
Se presenta hasta ahora en el Círculo de Bellas Artes. El organismo dirigido por Toni Cantó se va a estrenar con Hispanidad, un festival que coincidirá con la festividad del 12 de octubre. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha quitado hierro a las críticas de la oposición que califican esta oficina de chiringuito.
Es para mí lo importante es que cuando los madrileños valoren positivamente el trabajo que vamos a realizar desde esta oficina, que a tenor de la expectación que ha despertado veo que sí que es importante.
Siguen las críticas al futuro teatro de Nacho Cano.
Marta Higueras, del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, y su homóloga en el Partido Socialista, Mari Espinar, cuestionan el diseño y también su concesión.
Aparte de consideraciones estéticas, que bueno, yo creo que es una defensa, se tiene que valorar si el procedimiento que se ha seguido ha sido el correcto y si ese tipo de estructura se puede hacer en ese suelo.
Tenemos serias dudas de que el uso final que se le va a dar a esa parcela sea para el que está calificado a día de hoy.
Y esto tiene que ver todo con el deporte. El Mutua de tenis renueva su vinculación con Madrid.
Sí, el torneo seguirá en la capital hasta el año 2030. La Caja Mágica ampliará sus instalaciones con un nuevo espacio con capacidad para entre 8.000 y 10.000 espectadores y va a reportar a la ciudad 105 millones de euros en cada edición, para alegría del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que el deporte de alto nivel se va a mantener en la ciudad de Madrid a lo largo de los 10 próximos años y los que vengan después, porque yo espero que después se pueda seguir renovando por esto y que la ciudad de Madrid sea conocida en el mundo, en el ámbito global, como lo que es la capital mundial del deporte.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el Partido de la Una os contamos las noticias del deporte. Partidazo mañana en Vallecas entre Rayo y Getafe. En el Rayo, todos los ojos puestos en el Tigre Falcao, que mañana jugará sus primeros minutos con la franja. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Es el foco que apunta Radamel Falcao, el más potente en la previa de este partido, en versión franja roja. Está preparado para debutar, no será titular, pero se espera que Iraola le dé minutos en la segunda parte en el partido que se juega mañana a las 2. El Rayo, que llega bien, con dos partidos seguidos puntuando, una victoria y un empate, 4-6 para un equipo que espera gran presencia de aficionados a tenor de las colas vistas esta mañana en el Santuario de Fútbol de Barrio.
El Getafe llega ya muy exigido a la cita por las 4 derrotas consecutivas y por las malas sensaciones que ofreció en la derrota del pasado lunes contra el Elche. Getafe, Esther Juarán, buenas tardes.
Buenas tardes. Una derrota ante el Elche que ha dolido y mucho en Getafe, sobre todo por la forma en que se produjo. Buena imagen en las 3 primeras jornadas ante rivales duros, pero mal partido para olvidar ante el Elche. El equipo ha trabajado para quitarse esa mala sensación y sobre todo el cero en el casillero. Oportunidad mañana ante el Rayo Vallecano, un equipo para el que todo han sido elogios del entrenador de Getafe, Michel, al que escucharemos en este partido de Laguna.
Hueso muy duro el que tendrá enfrente mañana el Atlético de Madrid, el Atleti de Marcelino, que llega con 8 puntos y sin ninguna derrota en las 4 primeras jornadas. Los rojiblancos trabajan esta tarde por última vez antes del choque. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Aunque los bilbaínos, que solo han encajado un gol en 4 partidos, no han conseguido ganar en el Metropolitano. Sus últimas visitas se cuentan con derrotas. De hecho, su última victoria en el Manzanares data del 2011 con doblete de Toquero. Tomás Lemar, con una dolencia muscular producida el pasado miércoles en Liga de Campeones, se perderá al menos los próximos 3 compromisos ante Athletic, Getafe y Alavés. Entrenamiento vespertino a las 6:30, media hora antes, hablará para los medios Diego Pablo Simeone.
Por cierto, hoy charlaremos en este partido de la una con una leyenda del Athletic de Bilbao, Julen Guerrero. Noticia negativa en el Real Madrid: Mendy sufre una nueva lesión, esta vez muscular, y será baja durante las 3 próximas semanas. Miguel Gutiérrez apunta pues a titular en Valencia, al igual que a Sar. Y es que Valencia y Real Madrid disputan el domingo a las 9 el partido más llamativo de la jornada. Ambos llegan al frente de la tabla con 10 puntos. Los blancos, optimistas por su gran comienzo de campaña. Los de Bordalás, envalentonados por lo mismo. En segunda comienza hoy la 6ª jornada con el partido que enfrentará en Santo Domingo al Alcorcón y a uno de los gallitos de la categoría, el Almería. Los alfareros vienen de ganar en Anduba, aunque dice Anquela que nunca dudaron de sí mismos a pesar de las 4 derrotas iniciales.
Las victorias lo único que dan es confianza en uno mismo, ¿no? Y eso, como no, el equipo no lo había perdido nunca, pues seguimos por la misma línea.
La jornada se completa con el Leganés Amorebieta de mañana sábado y con el Huesca Fuenlabrada del domingo. Actualidad relativa a las selecciones nacionales. Ayer la de fútbol femenino goleó a las Islas Feroe y hoy, en el Mundial de Fútbol Sala, España busca el pase octavos frente a Japón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la selección femenina de Jorge Vilda inició el camino al Mundial arrasando ante Islas Feroe con una contundente goleada por 0-10, con 4 goles de la jugadora de la Real Sociedad, Amaiur Sarregui, que era su segundo partido con la Roja. A la media hora ya ganaban 0-3 y en la segunda parte cayeron los 7 goles restantes. La próxima cita será el martes contra Hungría en Budapest. Hoy, a las 5 de la tarde, el turno para la selección de fútbol sala en el Mundial de Lituania. Segundo partido después de la victoria en la primera jornada ante Paraguay, en esta ocasión ante la selección de Japón, contra la que se juegan la primera plaza de juego para buscar un mejor cruce en los octavos de final y evitar, por ejemplo, a selecciones como Argentina, actual campeona del mundo.
Baloncesto, el domingo comienza la Liga ACB para los nuestros, el Fuenlabrada recibe al Gran Canaria, el Real Madrid al San Pablo Burgos. En motor, este fin de semana se disputa el Gran Premio de San Marino de motociclismo, y en tenis, como habéis escuchado hace un momento, el Masters 1000 de Madrid va a seguir disputándose aquí en nuestra ciudad hasta 2030. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una gran tarde de radio cargada de fútbol madrileño. Desde las 2 de la tarde, derbi en primera. Rayo Vallecano, Getafe. A las 4:15, Atlético de Madrid, Athletic Club. Y desde las 6:15 en segunda, Leganés, Amorebieta. Y además, en la primera federación, Valladolid-Besanse y Rayo Majadahonda, Logroñés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Es posible que no te llames Gloria. Ni María. Pero tenemos para ti algo muy dulce. Y es que si nos escuchas, tendrás todo nuestro amor. Los viernes por la noche damos la bienvenida al fin de semana a partir de las 10 con lo mejor de los 70 y de los 80.
Onda Madrid. Todo música.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, aquí estamos en el partido de la una, como cada día de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva puramente madrileña. Se alza el telón de la quinta jornada en primera división esta noche, en Balaídos, 9 en punto, con el partido Celta-Cádiz. Para mañana a las 2, Rayo Getafe en Vallecas. El sábado mañana a las 4 y cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, partidazo. Y el domingo 9 de la noche, partidazo también, Valencia-Real Madrid. Y el lunes, a las 9 de la noche, queda el Barça-Granada. El primero de los nuestros en jugar, los primeros de los nuestros en jugar, son el Rayo y el Getafe. Y en el Rayo hay un nombre propio por encima de todos. Radamel Falcao, presentado ayer a sus 35 años como nuevo jugador del equipo franjirrojo por 2 temporadas, 2.000 aficionados, que son muchos, estuvieron en la puesta de largo del futbolista colombiano.
Bueno, es impresionante, ¿eh? Yo creo que el Rayo durante su historia ha fichado a gente de mucho nombre, de mucho calado. Hugo Sánchez en su día, Alton Polster, Cunningham jugó en el Rayo Vallecano. ¿Por qué no remontarnos a Fernando Morena, ¿no? En la primera temporada del Mata Gigantes, antes de jugar en el Valencia, máximo goleador durante una temporada en primera división del Rayo. Pero la fiebre Radamel coloca el mercurio en una temperatura muy alta. Cientos de colombianos, esto es muy importante porque van a querer acudir a Vallecas para ver a su ídolo. Es un auténtico ídolo, el máximo goleador de la historia de la selección, que además quiere estar en el Mundial de Qatar el próximo mes de diciembre de 2022. Y mucha pasión por un tipo educado, afable, afectuoso, con carisma, respetuoso y que sabe tratar al aficionado del Rayo Vallecano como lo ha hecho durante toda su carrera. Creo que fue un acto bonito para él. Estaba con su familia, con su mujer Lorelei, con sus 4 hijos, y Radamel del Toro está preparado, como tú dices, para debutar mañana con el número 3 de la franja roja, esa camiseta tan especial, como decíamos ayer, que lució su padre con ese dorsal durante muchas temporadas.
Como tú decías, tarde emotiva, además, con un montón de colombianos y un montón de banderas de Colombia en la grada, ¿eh?
Sí, era muy chulo ver la cola, ¿no? Que iba desde la puerta de acceso rodeando el estadio de Vallecas, porque había mucho colorido, sobre todo amarillo, ¿no? La camiseta café. Cafetera, muchos cánticos, goleador, goleador, Falcao, siempre recitando lo que canta con el combinado cafetero, y fue un día muy especial para él, porque cuando salió, se dio la vuelta y vio tanta bandera colombiana, aunque está acostumbrado, no es lo mismo en Estambul que evidentemente en Madrid, donde hay una colonia colombiana bastante abundante. Un día especial para él, que nosotros hemos querido resumir en este montaje sonoro, presentación, Tigre Falcao ya está aquí, calentando a la afición del Rayo Vallecano de Madrid.
Feliz de estar en esta institución, es un orgullo para mí y para toda mi familia. Prometo dar lo mejor de mí, jugar con el corazón y ojalá Dios lo permita, muchísimos goles. El número 3 estaba disponible, para mi padre tenía muchísimo significado. Él ha sido muy importante para mí, me transmitió la pasión y el amor por este deporte. Él jugó con este número y era prácticamente el que más le gustaba. Bueno, qué mejor homenaje para él, que ya no está conmigo, con nosotros, que jugar con el número 3.
Bueno, principalmente creo que los delanteros estamos para hacer goles. Espero poder darle muchísimos al club. Después, más allá de eso, la pasión y el amor con que día a día afronto esta profesión. Esta es la misma pasión que me lleva a venir acá al Rayo Vallecano, de seguir luchando, porque estoy convencido del potencial que tiene este club. Muchísimas ganas, mucha ambición. Me he encontrado con una plantilla que tiene mucha hambre, solidaria, y sobre todo con mucha calidad, me lleva a ilusionarme y esperemos que sea un bonito año para todos. Y tengo claro que el primero de nosotros es mantenernos. Después, si lo logramos, es soñar, y yo al ver la plantilla pues me ilusiono, pero de todas maneras hay que ir partido a partido, podamos encontrar esa seguidilla de victorias que nos den tranquilidad.
El piquito le sale al paso. Fernando Amorebieta continúa. Falcao intenta amagar. Ojo, Juan, y para con la izquierda. ¡Gol! ¡Gol!
El Tigre, que tuvo dos temporadas espectaculares en el Atlético de Madrid, recordábamos ahí la final de la Liga Europa en Bucarest contra el Atleti de Iraola, curiosamente, que jugaban aquel equipo, y aquella final de la Supercopa contra el Chelsea, en el que se salió literalmente. Luego se marchó a Mónaco y a partir de ahí las lesiones empezaron a perjudicarle gravemente, Carlos,
¿eh? Sí, no vamos a decir que no ha sido feliz en su carrera deportiva. Evidentemente el cambio Atlético de Madrid-Mónaco en su día, hace una década, tuvo que ver mucho con el aspecto económico, ¿no? Porque en aquel entonces el Mónaco ni siquiera estaba en competición europea y al final su representante lo llevó allí, pero él siempre ha confesado que su mayor felicidad ha sido con la camiseta del Atlético de Madrid, viviendo en esta ciudad y también con el combinado cafetero, con lo cual suerte para Falcao y para su familia en una aventura que de momento va a durar una temporada, pero vete a saber qué pasa con el Tigre de aquí al verano del año 2022.
¿En principio eran dos temporadas o una sola, Galas?
Firmó una.
Firmó una sola.
Creo que firmó una, lo voy a comprobar por si estoy errado, no, pero creo que firmó...
Creo que eran dos,
Uno siempre. Más uno, creo que firmó creo el delantero colombiano. De dos.
Su objetivo es llegar al Mundial, evidentemente, aunque ha perdido peso en la selección colombiana. Él es feliz en Madrid, lo ha dicho siempre, le encanta esta ciudad, ha sido uno de los lugares donde más ha disfrutado. Curiosamente, tiene cuatro hijos y ninguno es madrileño, porque ha tenido... dos en Mónaco, uno en Inglaterra y otro en Turquía.
Sí, lo acompañaron junto a su mujer ayer, todos con la camiseta 3 del Rayo Vallecano, que ya se vende en la tienda a buen ritmo, 80 euros la casaca con el número 3. Y evidentemente Falcao, aparte de su familia, que ahora escuchamos a su mujer, tuvo del Toro mucho seguimiento de cientos de aficionados colombianos y también de reporteros que emitieron en directo la presentación de Falcao para todo el país cafetero.
Nos escucha uno de esos periodistas que estaba ayer en el estadio de Vallecas, Sebastián Espinosa, compañero de RCN Colombia. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer poder charlar con ustedes acerca de la presentación de Falcao.
Desde hoy entiendo que allí en Colombia hay muchos aficionados del Rayo Vallecano, ¿no?
Totalmente. La afición se volcó muy positivamente a favor del Rayo y así será. Vamos a ver cuántos goles logra hacer el Tigre, pero tenemos una gran confianza en que pueda hacer una gran temporada.
Oye, ¿qué es Falcao en Colombia? Para que la gente sepa, ¿qué dimensión tiene Falcao en Colombia?
Falcao, más allá del jugador, es una de las personas más importantes del país por todo lo bueno y lo positivo que ha traído para Colombia. Ya sabemos lo goleador, los títulos con sus diferentes equipos, pero la persona, la humildad, la sencillez, es lo que lo caracteriza. Él está muy apegado a Dios, que eso es muy importante para que las cosas le salgan bien. Su esposa también, sus hijos aman Colombia. Y bueno, tiene todo el apoyo por parte de los colombianos para que pueda hacer una excelente temporada en el Rayo Vallecano.
Deportivamente, ¿qué Falcao llega al Rayo Vallecano? ¿En qué condiciones está Falcao a sus 35 años?
Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de charlar con él y me dijo que él está bien, que él está a punto. Él viene ya con entrenos en la Selección Colombia. Me contó que ya había tenido 3 entrenos con el nuevo club, que él está listo para empezar a jugar. Él está físicamente a punto.
Sebastián, está preparando una entrevista ahora mismo con el presidente Iván Aguirre, el presidente de Colombia, que está aquí en Madrid. Mi pregunta
Iván
es la siguiente.
Duque.
¿Cómo, perdón?
Iván Duque.
Iván Duque. Te quería preguntar, ¿qué impone más, entrevistar a Radamel o entrevistar al presidente?
Pues en este momento yo te diría que, bueno, aquí entrenos a Radamel, para mí, porque yo soy deportista, a mí me gusta mucho y Radamel es una excelente persona y yo lo sigo desde que está en River Plate, así que imagínate, yo ayer hablando con él decía eso y me decía, wow, increíble. Así que entrevistar a Falcao fue algo muy emocionante para mí como colombiano y como futbolero.
Si aciertas, te invitamos a un café, no sé yo, porque a lo mejor ahí no ganáis, pero a una cerveza española si aciertas. ¿Cuántos goles va a meter Falcao esta temporada con la franja roja del Rayo?
Aspiro que meta más de 15. si llega a 18 goles en lo que resta de temporada, me voy por bien servido.
Con 15 goles el Rayo se mantiene en primera seguro, Sebastián.
Dios quiera que así sea.
Pues es un boom allí en Colombia, no cabe duda. Ayer había un montón de colombianos y un montón de banderas colombianas en Vallecas por la llegada de Radamel Falcao. Sebastián Espinosa, compañero de RCN Colombia, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo.
Y hablaste, Blas, con la persona más cercana posible a Falcao.
Claro, ¿quién conoce mejor a Falcao que Lorelei? 4 hijos en común, toda la vida juntos, Estambul, Inglaterra, Mónaco, Madrid, vuelta a Madrid. Bueno, tenía una sonrisa de oreja a oreja y compartió este ratito con el micrófono de Onda Madrid. Lorelei, muy buenas.
Buenas, muchas gracias. Una alegría poder estar aquí de nuevo en Madrid.
Te quiero preguntar, fiebre Radamel, qué ilusión, media Colombia aquí en Vallecas, un momento muy especial para él que a pesar de tener muchas batallas se le ha visto emocionado, ¿no?
La verdad que sí, que ha sido muy emocionante, mira que hable y se me salen las lágrimas, pero sí, la verdad que estamos muy felices y bueno, para Falca es realmente todo un desafío y este club, ¿no? Que venir a este club que ha sido realmente una alegría.
¿Qué mensaje crees que debe recibir el hincha del Rayo que está volcado con Falcao, que sabe que un gigante del fútbol ha venido a un club humilde? Viene con toda la intención de hacerlo muy bien, anotar muchos goles y jugar el Mundial, ¿no?
Claro, esa es nuestra intención, ¿no? Venimos a ganar, así que con toda la ilusión, la pasión, ¿no? que Falcao tiene, es, yo le digo, siempre lo admiro, ¿no? Porque él siempre quiere ganar y ha venido a este club a ganar y a triunfar, a dar ilusión, a aportar al equipo y bueno, todos a salir adelante.
Quiero transmitir una cosa que he visto, la sencillez de Falcao y de la familia, ¿no? Se ha tirado aquí un buen rato firmando autógrafos, siempre con la sonrisa, educado, saludando a todo el mundo. No digo que no sea habitual en el fútbol, pero él es una gran estrella y tiene claro de dónde viene, ¿no?
Bueno, muchas gracias por ese halago. Bueno, no sé, yo siempre digo mi esposo sencillo y bueno, como dije antes, estamos muy, muy contentos de poder estar acá en este gran club.
La última, ya luces la camiseta con el 3 de Falcao, especial para él porque es un homenaje a su padre que falleció hace 2 años, ¿no?
Sí, es un homenaje a su papá que también le ha enseñado y le ha llevado por este camino, ¿no? Del fútbol y le ha enseñado todo, pues todo lo que él sabe de fútbol. Su papá siempre estuvo ahí presente y nada, recordarlo en cada partido que juegue con el número, siempre ahí presente, ¿no? Teniendo a su papá presente en todas partes.
Bienvenido, familia.
Muchas gracias.
Lorelei, la esposa de Radamel Falcao, nadie le conoce mejor que ella. Evidentemente, esta mañana largas colas en las taquillas de Vallecas y muchas camisetas vendidas también, entiendo, Carlos.
Sí, ambas cosas. Va a haber una buena entrada. Por cierto, detallazo de Óscar Trejo, que ha salido un rato a las taquillas del Rayo Vallecano, cargado de botellas de agua para que la gente pudiera echar un trago. No hace mucho calor, pero evidentemente son muchas horas de espera. Bueno, las entradas ayer se terminaron de medio vender en una jornada realmente dura para la afición del Rayo, pasada la medianoche. Lo están solventando después de la dimisión de Enrique el taquillero y situación que permite por lo menos que mañana haya público en ese derbi frente al Getafe.
Había largas colas esta mañana, insisto, y parece que ya funcionaba con cierta normalidad y se vendían las entradas a buen ritmo. Y luego la presentación tuvo otra parte que obviamente hay que contar, que es el hecho de que la afición del Rayo aprovechó la circunstancia, la presencia mediática, etcétera, para censurar abiertamente la gestión del presidente Raúl Martín Presa.
Sí, podemos contar un poco lo de siempre. Esto viene de tiempo atrás y hay muchas variantes, muchas aristas que podemos desarrollar y que lo hemos hecho durante muchos años en la antena de Onda Madrid, pero yo creo que mejor escuchar este minuto de radio en el que, por cierto, Falcao lo pasó bastante mal porque estaba en
incómodo,
medio.
Incómodo.
Claro, intentó echarle un cable en algún momento, pero era algo incontenible. La gente mostraba su apoyo a Falcao, pero no quería que Raúl Martín Presa formara parte de esa presentación. Un minuto de radio para reflejar lo que ocurrió ayer desde el fondo, sobre todo, que fue donde estaban los 2.000 hinchas del Rayo Vallecano.
Con vosotros, presidente, don Raúl Martín Presa va a decir unas palabras a continuación para presentar a Radamel Falcao.
Espera. Bueno.
Es un orgullo tener a un jugador como Radamel vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, de uno de los mejores rematadores de la historia del fútbol y de uno de los mejores rematadores de los últimos años. Por lo tanto,
fractura abierta desde hace mucho tiempo entre el presidente y la afición. Por dijo ayer Martín Presa en la COPE que no tiene intención de vender el club ni a medio ni a corto plazo, aunque ha tenido ofertas para ello, ¿eh?
Sí, ha tenido algún interés incluso potente, ¿eh? Hace 3-4 años, de un grupo bastante potente, una intención con gente conocida, pero no vende. Presa no vende, no es una cuestión económica, es que no va a vender, yo creo que ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
En lo deportivo, ¿cómo llega el Rayo al partido de mañana?
Llega bastante bien, con esa ilusión de saber que Falcao jugará en la segunda parte. No se presumen muchos cambios, lo que venimos contando, porque ahora lo tiene claro y le está funcionando el equipo, y ganas de jugar ese derbi, Rayo Vallecano-Getafe, un derbi que siempre suena muy chulo para Onda Madrid poderlo contar en Primera División. Por cierto, la cerveza te la pago yo, son 2 años, Radamel en el Rayo, y un abrazo desde aquí a Unión Rayo y a 2 compañeros que ayer incomprensiblemente fueron vetados por el club y no pudieron cubrir la presentación.
La última, lo del Rayo, vamos también con la del Getafe. El Getafe, que ganó, por cierto, en su última visita a Vallecas en Primera División, consiguió la victoria por 1-2, con un gol de Akiembe en propia puerta, con un gol de Raúl de Tomás para el Rayo. En fin, ganó aquel día el Getafe. Un Getafe que llega tocado a la cita porque ha perdido los 4 primeros partidos. Los 3 primeros las sensaciones fueron más o menos buenas y los rivales de mucha enjundia, pero la última fue contra el Elche, un rival de su liga, y además ofreció las peores sensaciones. Y llega sin Arambarri. Vamos a ver qué ha dicho Michel, cuál es la última hora del Getafe. Allí en el Coliseo está Esther Juaranz. Esther, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, José María? Bueno, pues como dices, ha confirmado esta baja de Arambarri para 2 o 3 semanas aproximadamente, una baja importante, ha dicho Michel, porque es un jugador muy importante en el equipo, pero bueno, también ha querido alabar que la plantilla es larga y que van a tener pues seguramente un buen sustituto. Yo voy a apostar y luego te lo diré, porque Florencio, podría ser de la partida, sobre todo viendo el partido que hizo el otro día Timor. Pero como digo, Michel ha mostrado de primeras una decepción por ese último partido ante el Elche. Le preocupa mucho la falta de gol de su equipo y sobre todo hay algo inusual para él, que fue la falta de capacidad de reacción que tuvo cuando encajó el gol. No va a cambiar aún así la filosofía de juego del equipo. Las 3 primeras jornadas, lo comentabas, las sensaciones fueron muy buenas a nivel de juego, pero ningún equipo ni nadie puede convivir con una situación complicada como es la de tener un 0 en el casillero.
Yo, cuando perdíamos y la gente nos decía qué bien juega el equipo, a mí eso no me gusta, porque no estoy acostumbrado, no me gusta perder, no sé convivir con la derrota. Convivo con trabajar y con buscar soluciones para ganar, pero no con la derrota. Es que no se puede convivir ni jugando bien.
Bueno, en su anterior etapa completa en el Getafe, Michel vivió una situación muy parecida. Fueron 11 partidos sin ganar, 9 de ellos en Liga. Fue a mitad de temporada, pero bueno, pues es verdad que a Michel le ha pillado un poco de sorpresa el haber tenido este mal inicio, y así lo ha dicho.
En mi primera temporada completa en el año que acabamos jugando la UEFA, estábamos en una situación idéntica y fuimos a Sevilla con los rumores correspondientes, ganamos 1-3. Bueno, ¿por qué no se va a producir? Si el equipo está con buen juego, con seguridad. Yo, ¿sabes lo que no noto? Y eso es lo que más ánimo me da. Desconfianza de mis jugadores hacia mí y a lo que hacen. Entonces, con eso me es suficiente. Lo malo es llegar a sitios donde los jugadores andan raros y están inseguros porque no les gusta o porque vas a contrapelo con ellos. Y como yo eso lo siento y lo siento bien, pues estoy convencido que tarde o temprano esto va a cambiar, y si no cambia, no será culpa de los jugadores.
Bueno, yo creo que ha dejado bastantes titulares Michel en esta rueda de prensa y ha querido hablar sobre el Rayo Vallecano, un equipo en el que estuvo en la temporada 2005-2006. La verdad que ha sido todo halagos para el conjunto vallecano. Dice que se tiende a catalogar a los equipos por su nombre, en este caso el Getafe. Dice que no va a ser así porque el Rayo Vallecano, por méritos propios, está donde está. Ha mantenido a Iraola, un entrenador que tiene las cosas muy claras. Y sobre la llegada de Falcao, bueno, pues ha dicho que va a ser un revulsivo, un buen jugador, pero el Rayo ya venía espoleado de antes.
Antes de Falcao ya estaban espoleados, ¿eh? Contra la Granada jugaron muy bien, contra la Real jugaron muy bien. contra el Levante hicieron una segunda parte muy buena. Es un equipo que trae una estructura muy definida de segunda división y es un equipo que juega muy bien. La clave va a estar dónde les permitamos jugar. Si les permitimos jugar en nuestro campo, son especialistas, con lo cual tendremos e intentamos llevar el partido a nuestro cauce del río. No va a ser fácil porque son un equipo que, como te digo, viene jugando igual porque su entrenador ha conseguido una estructura muy buena y viene jugando igual hace tiempo. Además, las incorporaciones han sido buenas, incluida esta última y tan popular y tan de calidad como la de Falcao.
El Rayo es un equipo valiente, te presiona arriba y lo sabe perfectamente Michel, lo hemos visto prácticamente en todos los partidos de Liga hasta el momento. ¿Por qué 11 apuestas para mañana, Esther?
Como yo decía, con esa pequeña sorpresa o variación en el 11 va a tener, yo creo, a David Soria bajo palos, lateral derecho Damián, centrales Jenny y Jorge Cuenca, del que ha hablado muy bien Michel además, en el lateral izquierdo va a seguir Matías Olivera y yo creo que va a hacer esa variación, ¿no? Va a ser Florentino el que entre con Maximovic en el doble pivote, una banda para Leñá, la otra para Yangto y en Exonal y Sandro, que yo creo que va a volver al once titular, ha tenido lesiones, ha estado intermitente, pero confía mucho Michel en él, así que ese es el once que podría mañana el Getafe poner en Vallecas.
La última hora del Getafe, mañana a las 2 de la tarde el partido en el estadio de Vallecas, con buena entrada, lo contaremos aquí en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, tenemos partidazos en la parte de arriba de la tabla. Por ejemplo, mañana 4:15 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. El Atlético tercero, 10 puntos, los mismos que Real Madrid-Valencia. El Athletic quinto, con 8 puntos. Un Athletic que ha sumado 2 empates y 2 victorias. Empezó con empate a 0 frente al Elche fuera. Empató a 1 frente al Barcelona en la Catedral, gol de Íñigo Martínez. Luego le ganó al Celta 0-1, gol de Iñaki Williams. Y le ganó el fin de semana pasado 2-0 al Mallorca, goles de Vivian, el central, e Iñaki Williams. Así que llega fuerte. Y el Atlético le ha costado mucho ganar cada partido, esa es la verdad. Sin Lemar, que va a tener para 10 días, Bonilla.
Sí, al menos. Ayer se le realizaron unas pruebas al futbolista francés. Se le descartó rotura, pero al menos se va a perder los próximos 3 encuentros del conjunto rojiblanco ante Athletic de Bilbao, Getafe y Alavés. Se pretende en el club que esté dispuesto para poder jugar ante el conjunto del Milán en Liga de Campeones.
¿Prevés cambios para el partido de mañana? Igual Griezmann puede entrar en el 11 titular. Yo entiendo que entrará Savic por Felipe, esto seguro, y probablemente vuelva Trippier a la banda derecha, ¿no?
Pues seguramente, yo creo que va a variar ahí algunos hombres de los que no jugaron o jugaron menos el pasado miércoles ante el conjunto de Oporto. Puede ser una alineación con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa. Veremos el centro del campo si da algo de descanso a Koke y entraría con Dobia, con Llorente y De Paul, con Griezmann y Suárez en punta de ataque. Puede ser ese el once, evidentemente, como hemos comentado durante mucho tiempo, como tiene tanto fondo de armario, pueden variar en algunas posiciones, evidentemente.
Está costando mucho al Atlético sacar los partidos de casa. Fíjate, 1-0 al Elche con gol de Correa, 2-2 contra el Villarreal con un gol de Mandí en propia puerta en el 95 y el 0-0 contra el Oporto en Champions, ¿eh?
Sí, le está costando. También le ha costado los partidos de fuera. Es verdad que ha ganado ante el Español y ha ganado ante el Celta de Vigo, pero también les costó muchísimo ante los vigueses y ante el conjunto catalán. Es algo que tiene que remediar, evidentemente, el técnico. No salir a especular, sino salir a por los partidos desde el inicio, pues para intentar solventarlos cuanto antes y no tener la amargura y la angustia de lo que sucedió, por ejemplo, en Cornellá el pasado fin de semana. Por cierto, ha hablado Ángel Correa, que ha sido elegido como mejor jugador del mes de agosto, para decir, entre otras cosas, eso, que hay ante el Athletic y ante todos los equipos, de inicio hay que salir a ganar.
En lo personal, muy, muy contento, siempre tratando de dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, sea con goles o con asistencia, la verdad que a mí me hace muy feliz. Como siempre, todos los partidos contra el Bilbao son muy duros, ellos tienen un gran equipo, pero bueno, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera, estar concentrados los 90 minutos y salir a ganar. Creo que salir a buscarlo es la victoria de que empieza el partido, tratar de no cometer errores atrás, estar seguros y en algunas ocasiones que podamos crear, tratar de convertir y quedarnos con la victoria. Nosotros como futbolistas tener a nuestra gente ahí apoyándonos en la tribuna nos motiva muchísimo, así que estamos muy, muy felices de tenerlo de vuelta.
Pues felices de tener de vuelta a los aficionados en el Estadio Metropolitano. Por cierto, va a dirigir la contienda el colegiado Gil Manzano, el extremeño, que no había arbitrado al Atlético de Madrid desde el polémico partido en el Sánchez Pizjuán de la pasada temporada. Hablará Diego Pablo Simeone esta tarde a las 6, a las 6:30 será el último entrenamiento del conjunto rojiblanco. Ya ha entrenado el Athletic Club de Bilbao, ya ha dado rueda de prensa y lista de convocados su técnico. Tiene 4 bajas seguras el conjunto bilbaíno: Sancet, Geray, Yuri y Nolasco Aín. Esas son las 4 bajas que tiene Marcelino, que ha hablado de esta manera del Atlético de Madrid.
Lo que está claro es que el Atlético de Madrid tiene 10 puntos. Es, como acabas de comentar, co-líder. Es un plantillón, actual campeón. Me parece un equipo, además, muy buen equipo, porque a esa plantilla se suma pues el trabajo de un grandísimo entrenador que es capaz de aunar todas las calidades individuales en beneficio de un colectivo que funciona como una apisonadora. Y entonces a mí me parece que el Atlético de Madrid este año es pues un candidato al título, evidente, ¿no? Porque lo es actualmente y creo que de los equipos de arriba es el que más se ha reforzado.
Partidazo en el Metropolitano mañana, partidazo el domingo 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Real Madrid, los dos empatados a 10 puntos al frente de la tabla. El Real Madrid 13 goles a favor, 6 en contra, el Valencia 9 a favor, 2 en contra, pero el Valencia ha empezado fenomenal porque no ha fichado prácticamente a nadie, sin embargo está ahí al frente con Bordalás en el banquillo. Y en el Real Madrid, malas noticias, ha vuelto a caer lesionado Mendy.
Sí, se lesionó otra vez antes del partido contra el Celta, sufrió alguna molestia, no es nada importante, ni siquiera en Onda Madrid tenemos confirmado que sufra una rotura y nos comentan desde el club que aproximadamente 10 días fuera de combate el lateral francés, que todavía no ha debutado esta temporada con el Real Madrid. Tampoco se ha entrenado Benzema, pero es un trabajo específico, está listo para ser titular como no en Mestalla. Cuenta Ancelotti con las bajas de Bale, del mencionado Mendy, por supuesto de Toni Kroos y de Ceballos. Ya está recuperado Marcelo, que se ha entrenado con el resto de compañeros. Y bueno, hay que ver por quién apuesta en ese lateral. Seguramente puede jugar Miguel Gutiérrez, lo de Nacho no salió muy bien. Y todo el mundo espera que Hazard sea titular y se reivindique en ese partido frente al equipo de Bordalás, que cuenta con gente en plena forma como Carlos Soler o Gonzalo Guedes.
Fíjate que Hazard no ha jugado ningún partido completo en lo que va de temporada. 12 minutos contra el Betis, 66 contra el Celta y ninguno contra el Inter. Si un segundo partido ya se queda sin minutos, esto empieza ya a ser mosqueante de que su rol puede haber cambiado, ¿eh?
Sí, es verdad que no juega ya partidos completos hace muchos meses. Con Bélgica participó en los 3, pero jugó 70 y pico los 2 primeros y la última media hora el tercero. Pero sí, todo tiende a la titularidad de Hazard. Que no sea titular el próximo domingo en Mestalla sería una gran sorpresa. No ver ese tridente Benzema, Vinicius y Hazard sería llamativo. A ver qué pasa con el Real Madrid, porque es un reto, un desafío. Bordalás tiene al Valencia muy bien trabajado y le puede preparar muchas trampas tácticas para dificultar el coliberato del Real Madrid.
Casemiro, que ha jugado todo, los 5 partidos completos. Seguramente este no es el partido para descansar. Luego viene el Mallorca, igual es un partido más adecuado para ello, pero es que ha jugado con Brasil y con el Madrid todos los minutos posibles.
Es que tampoco tiene un recambio, digamos...
Blanco.
Claro, Antonio Blanco, más allá de Antonio Blanco, ¿no? Porque si no juega Modric o Kroos, ahí está Valverde, ahora está Camavinga, ¿no? En esa zona de interiores. Pero meter a Antonio Blanco en Valencia, yo no lo veo. ¿Que contra el Mallorca pueda descansar? Pues ya veremos. También hemos dicho esto otras veces y luego Casemiro ha jugado 3 partidos, 90 minutos del tirón. Ahora el Madrid tiene Valencia, Mallorca el miércoles en Chamartín y luego el Villarreal también en el Estadio Santiago Bernabéu.
Y por supuesto los madridistas muy confiados en el gran momento de Benzema con sus 5 goles y 4 asistencias y con Vinicius 4 goles y un penalti forzado, aunque luego el que ganó el partido o el que marcó en Milán fue Rodrigo, que no apunta a titular en principio.
No sé si decir que mete miedo a la delantera del Madrid, pero como mínimo impone respeto, ¿eh? Ahora en la tabla de Pichichis, 5 goles Karim Benzema, 4 goles Vinicius en plena forma, los dos van a jugar y para cualquier defensa, también para la del Valencia, a pesar de la presencia de Omar Alderete, no está demasiado asentada todavía, puede ser una bicoca para el equipo de Carleto Ancelotti.
Y el rival del Real Madrid, el Valencia, llega como un tiro a la cita. El Valencia 10 puntos, el Real Madrid 10 puntos. Apun Radio, Fermín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el Valencia de Bordalás, casi no le han fichado nada, pero ha empezado de manera impresionante, ¿eh?
Sí, yo creo que eso afea bastante lo que habían hecho Celades y Javi Gracia en el Valencia. Creo que Bordalás ha demostrado su capacidad de liderazgo y enseguida, con solo 4 partidos, ya tenemos al Valencia más cerca de lo que suele ser el Valencia competitivo, ¿no? Un equipo aguerrido, bien estructurado y que defensivamente es bastante mejor de lo que ha sido el Valencia en las 2 últimas campañas.
Es así, el Valencia que empezó ganándole al Getafe, que empató con el Granada y luego le ha ganado al Alavés y al Osasuna, así que allí en Valencia supongo que la afición está que no se lo cree después de lo mucho que se ha sufrido estos años, ¿no?
Pues sí, Chema, aquí el tema es que la afición está, digamos, que en una especie de lucha interior, ¿no? Porque están ilusionados con Bordalás, pero no olvidan el desastre de gestión que ha hecho Meriton y que sigue haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde Marcelino, que fue destituido el 11 de septiembre de hace 2 años, pues el Valencia ha estado en la oscuridad y ahora vuelve a ver cierta luz gracias a la aparición de Bordalás, pero claro, aquí todo el mundo siempre está con el corazón encogido diciendo, a ver Meriton, ¿cuándo vuelve a liarla?
¿Dónde está la clave del comienzo del Valencia? ¿En la resurrección de Guedes? ¿En el buen momento general del equipo? ¿En qué?
A ver, si recuerdas el año pasado, Guedes ya acabó la temporada bastante bien. Él se quería ir, quería aspirar a ser plantilla de Eurocopa con Portugal y entonces él apretó los dientes. Yo creo que la versión de Guedes no es la clave, es la versión del equipo, la grupal. El Valencia está mejor organizado, exigido en el día a día y desde luego lo que se ve es la mano de Bordalás. Este Valencia hace faltas, este Valencia tiene personalidad, tiene un sello y está más cercano a ese bronco y copero que tanto le gusta al valencianista.
Bueno, el que está como un tiro Soler, que lleva 3 goles y ha debutado con España, ¿de qué manera?
Sí, yo creo que Carlos está en el mejor momento de su carrera. Algo que empezó el año pasado, ¿te acuerdas? Con los 3 goles al Madrid de penalti, ¿sabes? Yo creo que Carlos, con la salida de Parejo, ha hecho un proceso de maduración acelerado. Al no irse él, ocupó esa posición en el centro del campo, tomó los galones en un equipo descabezado, él y Gallá, sobre todo Gallá y él, por este orden. Y ahora con Bordalás está jugando más pegado a banda, como en la etapa de Marcelino, pero también en el centro cuando ha habido alguna expulsión. Y lo que está claro es que estamos hablando de un futbolista de nivel top.
Prácticamente lleno el estadio el domingo, ¿no?
Sí, porque a día de hoy se habían vendido casi 23.000 de las 29.000 entradas que se van a poner a la venta. Sabes que Mestalla tiene una capacidad para 55.000, pero la Consellería de Sanidad solo permite un 70% del aforo. Así que yo creo que según vayan pasando las horas, se acerque el momento del partido, prácticamente la totalidad de entradas se van a vender seguro.
Pues es la última hora del Valencia, domingo a las 9, Valencia-Real Madrid. Fermín Rodríguez, Apunt Radio, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por cierto, el Real Madrid ha presentado esta mañana su tercera equipación, verde esmeralda, ¿hablas?
Sí, verde esmeralda con las franjas de la marca de color blanco. Está inspirada en la placa del kilómetro cero, ubicada en la Puerta del Sol. De hecho, se puede ver o atisbar la brújula de la placa, un gráfico que aparece en la parte delantera y trasera de la camiseta. Y es la tercera equipación, como digo, de color esmeralda, la que va a portar el Real Madrid con el logo en blanco y negro.
Nos vamos a Las Rozas. Charlamos hoy con un personaje muy especial en el partido de la una, una leyenda del Athletic de Bilbao, exjugador de la selección española y actual entrenador de la selección sub-17. Os hablo de Julen Guerrero. Julen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿llevas el veneno del banquillo en las venas o cómo lo llevas?
Sí. Llevo ya muchos años, ¿no? Detrás de ello, incluso, pues fíjate, yo me saqué el carnet siendo profesional. O sea, con 20 y tantos años ya tenía el carnet de nivel 3, o sea que... En ese aspecto es algo que siempre tuve en mente, que en cuanto pues dejé el fútbol profesional ya seguido me metí a entrenar, o sea que sí, es algo con lo que disfruto muchísimo.
¿Cuánto tiempo llevas en la federación ahora?
Pues de entrenando yo creo que esto ya será 1, 2, 3 años y medio, uh-huh. 4 por ahí, sí.
3 años y medio. ¿Te gustaría dirigir en primera algún día o te gusta más la cantera?
Bueno, yo miro el día a día, la verdad es que no descarto nada, por supuesto, todo lo que venga pues ya vendrá. Pero bueno, pues ahora mismo estoy disfrutando mucho con los chavales, en este caso ahora mismo con la sub-17. La verdad es que te lleva muchísimo tiempo, no tengo la mente para pensar en otras cosas y si en un futuro viene otra cosa, pues ya se estudiará. Pero ahora mismo estoy totalmente centrado en la federación y en ayudar a los chavales a que puedan seguir creciendo, ¿no?
¿Podemos estar tranquilos con lo que viene por abajo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que evidentemente en España, afortunadamente, yo creo que hay muchísimos clubes que trabajan muy bien, que trabajan bien la cantera, que estamos creciendo mucho en instalaciones y creo que bueno pues eso repercute, ¿no? En que los chavales cada día estén mejor preparados, que tengan sobre todo también muy buenos entrenadores, buenos formadores Y bueno, pues yo creo que nosotros pues tenemos la suerte de poder elegir a los que creemos conveniente que, bueno, pues se lo van ganando y que puedan competir con la federación, ¿no?
Vais a empezar ahora próximamente una escuela de tecnificación con chicos muy pequeñitos, ¿no? De 9, 10, 11 años.
Sí, yo creo que la verdad es que si me preguntas una edad para poder, bueno, pues en este caso todas edades son buenas, ¿no? Pero si empiezas desde pequeño a hacer, bueno, pues ese extra o esas clases donde de refuerzo, donde encima pues en la federación, bueno, pues tenemos claro pues un modelo de juego, lo que queremos en cada posición, y creo que les podemos ayudar pues a estos chavales que son jóvenes, porque contra más jóvenes coges las cosas, luego ya es para siempre, ¿no? Cuando eres más mayor pues quizá te cuesta más, pero en esas edades todo lo que aprendan son una esponja, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, bueno, pues intentaremos ayudarles a que, bueno, pues puedan, bueno, todo lo que están trabajando en sus clubs, pues si creen conveniente que puedan venir y puedan, bueno, hacer un refuerzo, yo creo que el crecimiento que van a tener va a ser mucho mayor.
Igual mucha gente no sabe que tu hijo, Julen John Guerrero, juega en el Real Madrid y es el capitán de la selección sub-18. ¿Orgulloso del chaval o qué?
Sí, la verdad es que va muy bien. El chaval, bueno, pues de siempre nació con un balón, ha ido dando pasos poco a poco y, bueno, pues está en una edad muy bonita para seguir avanzando, para seguir disfrutando y, bueno, pues intentaremos ayudarle y estando cerca para, bueno, pues que pueda cumplir su sueño de seguir tirando para arriba, ¿no?
¿De qué juega? ¿Llegará lejos? ¿Le ves maneras?
Sí, de momento pues va muy bien. Pero bueno, todavía pues queda lo más difícil, ¿no? Es el último paso de llegar arriba que cuesta mucho y, bueno, pues hay que apretar pues todos los días, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino va bien y, bueno, pues nada, a seguir.
¿Juega en un puesto parecido al tuyo, no?
Sí, más o menos está jugando de media punta, o sea que bueno, pues en ese sentido, sí, de siempre ha jugado en posiciones avanzadas y bueno, pues son un poco sus virtudes, ¿no?
¿Le has llegado a tener en la selección a tus órdenes?
Sí.
Raro eso, ¿no? Tal vez.
Bueno, a ver, cada uno hacíamos nuestra vida. Yo la de entrenador, él la de igual que sus compañeros y, bueno, pues ya está. No le damos ninguna otra situación ni ninguna otra importancia, ¿no? Creo que cuando hace las cosas con naturalidad y, bueno, pues no tiene por qué ser diferente, ¿no?
Oye, estamos viendo la llegada de jóvenes, muy jóvenes, a las plantillas de grandes clubes, acaparando portadas incluso en los medios, Pedri en el Barça, Camavinga en el Real Madrid. ¿Cómo se acepta todo eso a esa edad?
Bueno, pues con naturalidad. Yo debuté con 18 años también en primera y, bueno, pues que en este aspecto, bueno, pues teniendo las cosas claras, ¿no? De decir, bueno, sí, he llegado arriba, pero me queda todo el camino por hacer y bueno, pues centrándote en el día a día, en intentar ser mejor, en hacer buenos entrenamientos, en cuidarte, todo lo que haces ya tiene mucha repercusión y, bueno, pues tienes que ir asimilando todo esto, ¿no? Pero sobre todo, pues centrándote en el fútbol. Al fin y al cabo, llegas arriba y tienes, bueno, partidos prácticamente domingo, miércoles, y como te salgas un poco de la rutina, pues evidentemente, pues quizá te cueste más, ¿no? O sea, que centrándote en lo que tengas que hacer en el día a día.
Los más jóvenes no lo han visto, pero lo tuyo fue una locura, lo de Julen Guerrero en su momento fue una locura. Pasaste de ser un chico más allí en Bilbao a ser un ídolo de masas, pero tremendo, allá por el 92-93, ¿no?
Sí, la verdad es que fue, sí, yo debuté en septiembre del 92, y bueno, pues sí, fue todo muy rápido, ¿no? Pasé la temporada anterior de estar en el juvenil, división de honor, debuté en segunda A, que estaba el filial, nada, jugué 12 partidos y ya me fui al primer equipo y en 4 meses había debutado en la selección, o sea que sí, absoluta, ¿no? Fue todo muy muy rápido, pero bueno, oye, las cosas vienen cuando vienen, muchas veces no las puedes elegir, sino, bueno, pues cuando vienen hay que intentar estar preparado, afrontarlas con, bueno, sobre todo con confianza, porque si te ha llegado esa oportunidad es que, bueno, has hecho cosas buenas y, bueno, pues yo creo que los chavales que debutan arriba, la mayoría está preparada para poder afrontar ese reto, ¿no?
Bueno, fueron nada menos que 14 temporadas en el primer equipo del Athletic de Bilbao. Seguro que sigues el día a día del Athletic. ¿Cómo ves lo de mañana en el Metropolitano, el partidazo del Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?
Bueno, yo creo que el Athletic llega en buen momento, la verdad. Ha encadenado 2 victorias consecutivas. Está yo creo que una línea ascendente, el equipo se está encontrando cómodo y bueno, creo que es buen momento de poder venir aquí frente al Atlético, que bueno, ha tenido que afrontar un partido duro entre semana de Champions y que no cabe duda que, bueno, pues quizá ese esfuerzo lo pueda pagar, ¿no? O sea que, bueno, yo veo un partido equilibrado, como yo creo que son casi todos los partidos entre ambos equipos y, bueno, pues puede pasar cualquier cosa.
Tú que fuiste delantero, ¿cómo ves la delantera del Atlético de Madrid? ¿Es la mejor de la liga o no?
Bueno, a priori puede pelear por ser ello, ¿no? Al final de temporada lo veremos. Lo que está claro es que tienen gente de calidad, con experiencia, de garantía y que evidentemente el Atlético de Madrid cada año que pasa está dando un pasito más para ser más grande todavía. O sea que, bueno, es un equipo que todos los años afronta el poder, bueno, pues pelear las ligas, las copas, las Champions. Y bueno, ya el año pasado consiguió la Liga y este año, pues por supuesto, con el equipo que tiene, yo creo que está preparado para poder coger y conquistar cualquier cosa, ¿no?
Pues es Julen Guerrero, leyenda de nuestro fútbol, actual seleccionador de la Selección Española Sub-17. Julen, un placer charlar contigo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias y animar a todos los chavales que se apunten a los cursos o los refuerzos que da la Federación, esta escuela que inicia el mes que viene.
Ayer comenzó la Liga Europa, el Betis le ganó 4-3 al Celtic de Glasgow, remontando un 0-2 adverso, y la Real Sociedad empató a 2 frente al PSV Eindhoven, llegó ganando 1-2 y al final le empataron. En segunda división comienza la jornada número 6, comienza esta tarde con un Alcorcón Almería a las 9 en Santo Domingo, lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106, desde las 9 menos cuarto, el Alcorcón que viene de ganar en Anduba, en Miranda, y eso le da un poquito más de calma, Bonilla.
Sí, y de conseguir los 3 primeros puntos de la temporada. Los de Anquela van a recibir, eso sí, a un rival realmente peligroso. El conjunto de Santo Domingo, penúltimo en la tabla, tiene la baja segura de Fidel Escobar y las dudas de Lucho y Juanma Bravo, este último con molestias en un hombro. Te decía anteriormente que reciben al conjunto de la Almería y que Anquela dice que es un equipo diseñado para ascender.
Almería es un equipo hecho por y para Primera División, tiene futbolistas de Primera División, un entrenador de Primera División, lo tiene todo. Pero nosotros estamos muy ilusionados, que si nosotros somos fieles a lo que venimos haciendo, pues podemos competir con el Almería y con cualquier equipo que de nuestra categoría.
El Leganés, que esta mañana ha homenajeado a Salustiano Toribio, el que fuera socio número 1 del Leganés, en presencia de sus familiares, con una placa en el estadio. Mañana le hará otro homenaje antes del partido frente a la Amorebieta, un Leganés que es colista, nada menos, Bonilla.
A las 6:15 de la tarde, los pepineros últimos de la tabla, tras haber cosechado 2 puntos de 15 posibles, buscan su primera victoria ante un recién ascendido. Tienen la baja de Javier Avilés con molestias musculares. No está emitiendo buenas señales el cuadro blanqueazul, aunque su técnico ve cosas positivas. Habla Sir Garitano.
En cuanto a los ánimos, pues hombre, pues cuando un equipo es último, como somos nosotros, bien no pueden estar, pero analizando las situaciones, ver las cosas que hacemos bien, las cosas que tenemos que ir corrigiendo, cada partido nos da la posibilidad de cambiar ese estado de ánimo. Entonces, con esa ilusión vamos al siguiente partido.
Y el domingo, el turno es para el Fuenlabrada, que está un poquito más tranquilo en la zona media de la tabla, pero visita un campo muy complicado, el del Huesca.
Así es, a las 2 de la tarde, ambos equipos igualados en el centro de la tabla con 6 puntos. José Luis Oltra no podrá contar con Paolo Gocci, Jano y Mula, y tampoco las sensaciones que está mostrando el conjunto fuenlabreño son buenas. El técnico valenciano fue crítico con los suyos tras el choque ante el Real Zaragoza, pero tiene un porqué.
Las sensaciones no están siendo buenas, pero yo veo el día a día, veo el potencial de la plantilla y por eso soy tan exigente. Si yo no viera un potencial, si yo no creyera en este equipo, si no viera que tenemos ese margen de mejora, y esa es mi exigencia.
Y el líder, el Sporting, juega en el campo de Eibar en el partido más atractivo seguramente de la jornada. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y vamos con las selecciones. Primero con la de fútbol femenino, porque España goleó ayer sin piedad 0-10 a las Islas Feroe, Laura.
Sí, arrancó de forma insultante el combinado de Jorge Vilda en esta clasificación para el Mundial. 4 goles de la jugadora de la Real, Amaiur Sarregui, Irene Guerrero, Alessia Putellas, Lucía García, Patrick Guijarro, Caldentei completaron la cuenta, que se cerró con el 0-10 también con un gol en propia puerta. Muy superiores las de Jorge Vilda, que no encontraron rival enfrente. A la media hora ya ganaban 0-3 y en la segunda parte cayeron los 7 goles restantes. Especial fue sobre todo el segundo tanto para la sevillana Irene Guerrero, jugadora del Levante, que volvía a la selección tras ser operada de la rodilla antes del verano.
En días como los de hoy te acuerdas de esas personas, sobre todo de la familia, de las personas que han estado a tu lado en los peores momentos, cuando pensabas que te caía, pues bueno, estaban ahí para levantarte, y a día de hoy, pues el partido como hoy, incluso el gol, pues va dedicado a todos ellos y también a cuerpo técnico por darme la oportunidad de poder estar hoy aquí concentrada para la selección, que siempre es importante y suma de ilusión.
La selección que va a volver a jugar el martes, segundo partido de esta ventana de clasificación ante Hungría en Budapest.
Y en fútbol sala, esta tarde segundo partido para España en el Mundial de Lituania.
Sí, tras ganar a Paraguay a las 5 de la tarde se mide hoy a Japón con la primera plaza del grupo en juego. Una selección nipona entrenada por el español Bruno García y a la que nos medimos en un amistoso de preparación hace tan solo 2 semanas en Jaén, que se saldó con una ajustada victoria de la Roja por 2-0. Estas son las impresiones antes del encuentro de los internacionales, Sergio González y Bebé.
Pues creo que un partido muy complicado, un rival que es muy bueno, ya nos enfrentamos a él en Jaén y nos puso las cosas muy difíciles, entonces creo que un partido muy igualado, tendremos que estar a tope para poder ganarlo.
Está en juego la primera posición y creo que es muy importante para nosotros, igual que será para ellos quedar primero de grupo, y bueno, nosotros sabemos de la intensidad y de la exigencia que nos va a presentar el partido y creo que estamos preparados para ello.
Dato histórico, va a ser la primera vez en los mundiales de fútbol sala que dos mujeres, dos árbitras, piten el choque entre España y Japón. Se trata de la argentina María Estefanía Pinto y la chilena Valeria Pama.
Gracias, Laura.
Adiós.
Y en baloncesto, Blas, comienza la Liga Endesa. El Fuenlabrada y el Real Madrid juegan el domingo.
Sí, va a decir que comienza lo bueno, pero lo bueno ya comenzó la semana pasada y además en vertiente madrileñista, bueno, no, estupendo, con el título supercopero del Real Madrid, que juega el domingo a las 6:30 en el Palacio con público. Ya albergó público el Real Madrid y el Palacio en la final de la Liga CB de la pasada temporada. Real Madrid-San Pablo Burgos sin Abalde y sin Rudy lesionados, con el estreno local ante su afición de los 4 fichajes. Y el domingo por la mañana un proyecto muy ilusionante, el del Fuenlabrada de Josep María Raventós frente al Gran Canaria, con el estreno de jugadores como Dusan Ristić, como Sin Armán y también de Alex López, que viene del Lenovo Tenerife. Va a haber público en el Fernando Martín por primera vez en un partido oficial desde antes de la pandemia, así que una temporada ilusionante. Dentro de muy poquito comienza también Estudiantes en la Liga Leve.
¿Cómo ves a Real Madrid Fuenlabrada, Blas?
Yo al Madrid lo veo preparado para competir como siempre por el título. Creo que va a estar obviamente en la Copa del Rey, creo que va a luchar en el playoff de la Liga CB, puede competir contra el Barcelona. Es verdad que la diferencia se ha ensanchado un poco, o al menos lo parece, respecto a Baskonia y Valencia, luego lo veremos, pero favorito el equipo de Lasso como siempre. Y al Fuenlabrada lo veo bastante bien, creo que hay mucha ilusión en el sur de la Comunidad de Madrid, a ver cómo se arranca, porque hay 3 jornadas muy rápidas. Pero incluso si todo sale bien y arman un buen equipo, no descarto que Fuenlabrada pelee por estar en la fase final de la Copa del Rey.
Ojalá que sea así. Escucharemos los partidos aquí en la sintonía de Onda Madrid y a ti el domingo en Madrid al tanto, a las 11, como siempre.
Sí, el domingo a las 11, Madrid al tanto, hasta las 2, que damos el relevo al partido de la Onda.
Gracias, Blas. Buen
Un
fin
abrazo,
de semana.
Hasta luego, igualmente.
En moto, simplemente recordaros, circuito de Misano, Gran Premio de San Marino en MotoGP, primeros entrenamientos libres. La pole ha sido para Maverick Viñales, Joan Mir ha hecho segundo y el madrileño Jorge Martín ha sido 14º. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. A las 7:30, más deportes en el enfoque con Rodrigo de Pablo. A las 9:45, por el 106. Esta noche, transmisión en directo aquí en el partido de la Onda del partido del Alcorcón. Volvemos el lunes a la 1. Adiós.
El partido de la 1.
En Onda Madrid.